Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.
Este año que acabamos de dejar atrás, las carreteras españolas se han cobrado la vida de un 13% menos de conductores y acompañantes que el año anterior. Es la cifra más baja desde el año 64, según el balance de tráfico ofrecido este sábado por el ministro del Interior. Esta reducción también se refleja en el descenso de muertes de jóvenes en la carretera, cada día más concienciados con la seguridad vial. Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y que la explicación de ese descenso no es otra que el que los españoles conducen mejor, son más precavidos, conducen pensando más en la seguridad, saben que cuando cogen el coche tienen que ser prudentes, conducen con más responsabilidad. Esa es la explicación de este sexto descenso del número de fallecidos en nuestras carreteras que observamos al analizar los datos del año 2009.
Miles de personas han participado este sábado en la marcha convocada por Eusko Alkartasuna, Aralar, Izquierda Abertzale, Alternativa y Abertzaleen Batasuna, una marcha convocada en Bilbao bajo el lema «Dueños de sus derechos, presos vascos a Euskal Herria». La protesta ha transcurrido con normalidad, sin fotografías de presos etarras ni carteles a favor de la banda terrorista. Los participantes corearon lemas a favor de la independencia y de la amnistía. La Audiencia Nacional decidió finalmente este sábado no prohibir esta marcha después de haberlo hecho con otra convocada por el colectivo de familiares de presos etarras Etxerat. Y los taxistas malagueños se vuelcan en la recogida de alimentos y de juguetes para familias con necesidad. 250 coches reciben las aportaciones solidarias de los ciudadanos y las hacen llegar sin ningún coste a la Asociación de Ayuda Impavi. Informa Alicia Pérez.
El objetivo es ponérselo fácil a aquel que quiera aportar comida, ropa o producto de necesidad básica. Es tan sencillo como acercarse a cualquiera de los 250 taxis que se han unido a la iniciativa y que se identifican con una pegatina en el cristal trasero. Hay mucha demanda, así que cada vez son más los taxistas que recogen las donaciones. Juan Francisco Alarcón es uno de esos taxistas solidarios.
Hemos hecho para 250 coches, pero la demanda es bastante fuerte y se van a hacer incluso más pegatinas porque la demanda es grande, ¿eh? Y se están implicando bastante compañero, y es una iniciativa que es un elogio hacia el compañero que realmente con poco trabajo se ayuda a muchas personas.
Los taxistas llevan todas las donaciones a los contenedores instalados en la central de Unitaxi.
Vamos a repasar los resultados deportivos del sábado con Nuria Gaciño.
La 16ª jornada en primera división ha deparado los siguientes resultados: Valencia 1, Español 0, Barcelona 1, Villarreal 1 y Atlético de Madrid 2, Sevilla 1. En segunda división, 18ª jornada, Castellón 0, Numancia 1, Recreativo de Huelva 2, Girona 2, Betis 1, Huesca 1, Cartagena 0, Córdoba 0, Albacete 1, Hércules 2 y Real Unión 1, Salamanca 1. En la Liga ACB de Baloncesto, 16ª jornada, Bilbao Basket 65, Barcelona 87.
Son las 2 y 3 minutos.
Servicios informativos.
Canal Sur Radio.
Conectamos con Andalucía.
Conectamos contigo.
Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad.
El baroscopio en la noche más hermosa.
Jesús García, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, resulta que nos pasabas tú una información.
Sí.
En la que nos... el titular era: una empresa onubense trabaja en un robot que recoge fresas más rápido, incluso preciso y económico, que sus competidores.
Así es.
Es una empresa de Huelva, que está regentada por Juan Bravo, que es uno de los socios de la empresa, junto con su hermano, y que vamos a tratar de que nos aclare él todo lo referente a esto del robot. Juan Bravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros a esta hora de la noche.
A vosotros.
Vosotros tenéis una empresa que radica en Huelva, ¿no?, dedicada al tema de la robótica, ¿no?
Sí, la empresa está ubicada en Lepe ahora mismo, en el Centro Tecnológico ADEFA, donde allí en aquel centro tecnológico pues están todas las empresas del sector que se dedican a investigación y desarrollo del sector agrícola.
¿Y este es vuestro primer, digamos, desarrollo, vuestro primer invento así relativo al mundo de la fresa, o habíais desarrollado algún elemento ya?
No, este es el primer desarrollo que estamos llevando a cabo.
Bueno, ¿nos puedes explicar, Juan, en qué consiste vuestro invento?
Bueno, pues, como bien dicho, se trata de brazos robóticos que se dedican a la recolección de fresas, ¿vale? Eso no es totalmente nuevo porque ya había otros proyectos, ¿vale? Concretamente en Japón había varios. La novedad que le hemos dado a nosotros, desde el punto de vista nuevo, es que hemos buscado todos componentes muy baratos de mercado que hacen que su aplicación pueda llegar a ser rentable.
¿Cómo conseguís que esa máquina, porque no deja de ser una máquina, pueda recoger el fruto sin dañarlo? Porque evidentemente la delicadeza que pueda tener una persona no es la misma a priori que la que pueda tener una máquina.
Efectivamente. En un principio parecía que era un gran problema, pero eso al final lo resolvimos con un pequeño sistema, una pequeña mano que recoge las fresas y no las daña absolutamente nada. Ahora precisamente nuestra mejor baza. Todos los otros prototipos siguen dañando las fresas, sí. Sin embargo el nuestro no la daña absolutamente nada.
Ese robot es capaz de recoger fresas, digamos, como una persona, a la misma velocidad que una persona.
Bueno, al final el robot está conectado a una máquina, ¿vale? Y esa máquina no tiene un brazo robótico, tiene 30, 40, eso ya se verá el número real de elementos. Con lo cual, sí, recogería no como una persona, sino a lo mejor como 10 personas.
Claro.
Ahora hay que puntualizar una cosa. Una persona, por su visión, puede identificar y catalogar mucho mejor los frutos que un sistema electrónico. Por eso que en un principio la aplicación de esta máquina sería para fresa, para la industria de la pulpa.
¿Cómo reconoce la máquina el fruto? Porque cualquier oyente puede pensar, bueno, eso lo recoge todo, verde, maduro. ¿Esta máquina reconoce un fruto de otro? ¿Separa el maduro del no maduro?
Exactamente, sí, lo reconoce.
¿Cómo?
¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo, el brazo tiene en la punta una cámara, un sistema de visión con una cierta programación que identifica los colores rojos. Es bastante sencillo porque la planta es verde y el fruto maduro es rojo. El verde se mantiene en unos tonos amarillentos.
Si esta máquina se desarrollara ya de manera muy efectiva y fuera adoptada por muchos de los colonos que tienen campos de fresa y cultivan campos de fresa, ¿podría sustituir a toda la mano de obra, que es mucha la que se utiliza en la fresa?
Bueno, vamos a ver, en un principio pasará todo lo contrario. Como la maquinaria solamente se empleará para la recogida de pulpa, que ahora mismo la planta de fresa podría mantenerse produciendo durante todo el verano. Sin embargo, se deja regar la planta y se deja morir simplemente porque la mano de obra ya no es rentable. O sea, el precio del fruto ha bajado mucho. Entonces, durante un tiempo se conseguiría el incremento de mano de obra por la fabricación, diseño y manejo de estas maquinarias, y por otro lado, la recogida manual. Pongamos por el caso que el sistema de visión de la máquina mejorara y pudiéramos identificar los frutos mejor, ya un poquito cercano a cómo sería una persona. Bueno, pues ciertamente habría una modificación en el sector agrícola. Pero al final lo que sucedería es que se producirían empleos pues, de más calidad.
Hombre, hay mucha mano de obra, sobre todo perteneciente a la inmigración, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, un detalle. En el año 99 se perdió el 20% de la producción porque no había mano de obra.
Claro.
Ahora, Polonia y Rumanía, como han entrado en libre circulación en Europa, ya no vienen, o bueno, no vienen en la gran cantidad que venían antes. Son pequeños trabajadores esporádicos. Ahora el único
Marruecos,
país que está supliendo exactamente la mano de obra es Marruecos. Cualquier cambio de directiva europea en cuestión de inmigración, contratos en origen, o simplemente la apertura con Marruecos en las aduanas, que permitiera una mayor entrada de fresa en el sector, hundiría al sector español. Por tanto, los agricultores están en una situación muy delicada. Cualquier cambio de mano de obra o de aduanas podría hundirles.
Está claro.
Viene a ser de alguna manera como un complemento, y aparte tengo entendido que la campaña de la fresa incluso se alargaría unos 4 meses. Cosa que buena, ¿no?
Esa es nuestra intención, apoyar la campaña de fresa y aumentar la producción de fresa para industria.
¿Hay alguna cosita más por ahí? Porque, bueno, al fin y al cabo vosotros sois una empresa, fíjense qué nombre más sugerente, ¿no? Soluciones Robóticas Agrícolas.
Sí. Bueno, estamos también, por otro lado, barajando emplear la misma tecnología que tenemos para la fresa para otros cultivos. Uh-huh. Lo que pasa es que el cultivo de la fresa es un cultivo que tiene unas condiciones para la robotización excepcionales. Es más, ni siquiera nosotros estábamos buscando una solución para el cultivo de la fresa. Nosotros investigábamos cómo abaratar los sistemas robóticos para la recogida de frutos. Y al final, por el brazo robótico que tuvimos, que era el más barato del mercado, nos dimos cuenta que solamente se podía recoger un fruto, que era la fresa.
Claro, y además, en fin, lo importante de esto es que son materiales que están en el mercado, es decir, que no hay que fabricarlos expresamente para hay que fabricar el robot, pero no, el material está ahí, que es asequible, un material asequible. Bueno, pues Juan Bravo, saludo también a tu hermano, que sé que formáis los dos un tándem, como los dos son ingenieros, ¿verdad?
Bueno, yo soy ingeniero mecánico y él es doctor en matemática e ingeniero informático.
Sí, bueno, está perfectamente el tándem constituido, porque hay que saber mucho también la informática. Me imagino que habrá tenido mucho que ver en vuestro trabajo, ¿verdad? O lo tiene, ¿no?
Hombre, muchísimo. Y también hay que conocer mucho cultivo. Uh-huh. Al final es un compendio de especialidades bastante amplio.
Además hay otra cosa importantísima, compañeros, y es que los dos son muy jóvenes. Porque ¿qué edad tienes tú, Juan?
Yo tengo 27.
Pues fíjate tú, con 27 años y desarrollando esta empresa que yo creo que estas son las cosas por las que hay que apostar, ¿no? Por la propia investigación y por la propia creación, sí.
¿Temes que los japoneses, que son vuestra competencia, os copien y mejoren vuestro producto?
Bueno, en un principio nosotros el producto nuestro tenemos patentado.
Vale.
Pero requeriría una gran cantidad de modificaciones. Sí, claro. Esas modificaciones lo que repercutiría en que no sería rentable el proyecto. Uh-huh. De todas formas, siempre la primera empresa que entra en el mercado es la que se lleva el gran volumen de ventas. Y no estamos hablando de ventas en España. Nuestra empresa sobre todo aspira al mercado californiano, que es 4 veces mayor que el mercado español.
¿Cuál sería el invento que tú crees que habría que tener muy en cuenta y habría que conseguir? No, está claro que un invento que acabara con la guerra y todas las cosas, pero bueno, ya ese es otro tipo de invento. Pero digo yo, el invento tecnológico que debería ser la revolución, según tu criterio, en los próximos tiempos, ¿cuál debería ser?
Pues sería claro, una fuente de energía barata.
Claro. ¿Y tú crees que conseguiremos una fuente de energía barata? ¿Estaremos pronto ante una energía, digamos, que no seamos tan dependientes como nos pasa ahora mismo con el petróleo?
Bueno, esperemos. Nada más que buscar una energía que funcione igual que funciona el sol. Uh-huh. Agua tenemos muchísima.
Bueno, pero igual la encontráis en Soluciones Robóticas Agrícolas, ¿no? Ahí en Lepe, ¿no? Pero fíjense, siempre la gente se cree que Lepe es una zona, digamos, donde nada más que se hacen chistes, y es una zona de una actividad económica importantísima, de gente muy emprendedora y de gente además con nivel también de formación suficiente como para crear pues soluciones como esta que Juan Bravo pues nos ha contado y nos ha narrado esta noche. Juan, ha sido un placer.
Igualmente.
Que tengáis mucha suerte y que vaya eso para adelante, que nos sentiremos muy orgullosos de vosotros, ¿eh? De verdad que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Blanca Navidad, eres una sublime inspiración para el mundo. Tú eres paz, alegría, amor. visión. Una sublime inspiración para el mundo, tú eres paz, alegría, amor y bendición.
Luis Varas y la noche más hermosa.
Bueno, pues Pilar, tenemos presente siempre en nuestra vida diaria para la palabra virus a lo largo del día. No solo sale de nuestra boca, sino también lo la escuchamos a través de los medios de comunicación. Y ya no solo siempre relacionado a las enfermedades, digamos, de los seres humanos, sino también relacionado incluso hasta con la informática, porque los virus informáticos también están realmente al cabo de la calle. Bueno, pues hemos dicho con quién hablamos que nos cuente esto de los virus y que nos lo cuente con conocimiento de causa. Bueno, pues nos hemos dirigido al presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia, a don Alberto Ramos, que además es profesor emérito de la Universidad de Granada y catedrático de microbiología. Don Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, empezamos por el principio, ¿no?, que es como se debe de empezar.
¿Qué es un virus?
¿Qué es un virus?
Para algunos los virus son moléculas simples, ¿no? Para otros son seres vivos, o sea, yo parto de la idea de que un virus es un ser vivo. Es decir, hay discrepancias de conceptos, de formas de pensar. Mi idea es que son seres vivos, ¿no? Si pensamos de dónde provienen, pues nos ofrecen muchísimas dudas. O sea, yo creo que sería incapaz de decir cuál es la causa o el origen de los virus. Ya si tuviera que decirle algo, le diría que yo creo que los virus posiblemente, proceden de parásitos intracelulares que han perdido progresivamente su capacidad de biosíntesis y metabolismo. Son derivaciones de otros seres, ¿no? Uh-huh. Incluso pueden ser derivaciones de nuestro propio organismo, lo cual ofrece una tremenda complejidad en ese aspecto, ¿no? Realmente esa es la teoría en la que yo más creo. El cómo se llega a formarse así, pues posiblemente debido a su origen celular. Son los propios virus son parásitos intracelulares, es decir, necesitan células vivas para su desarrollo, lo cual es una dificultad para su estudio en el laboratorio. Es decir, así como las bacterias las estudiamos en medios de cultivo normales, los virus se requieren cultivos de células vivas, que puede ser como se hacía al principio, pues inoculando en seres vivos, repitiendo infecciones. Luego hay otras hipótesis, por ejemplo, serían también origen de moléculas, tanto ARN como ADN, de células vivas también, ¿no? O sea que, pero ya sería partiendo de la base de que nuestro organismo, o el organismo de un mamífero, o una planta, pues sería capaz de regenerar una mutante, y esa mutante sería ese ARN o ese ADN de nuestro organismo, o del organismo de las plantas, o de los animales, sería capaz de autorreplicarse.
Y había un momento en que estaba pensando si esto del virus puede ser a la célula lo que es el vampiro al ser humano.
En algún aspecto sí,
¿no? ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria?
Muy grande. Una bacteria es un organismo celular y un virus es un organismo acelular, es decir, no tiene una estructura celular.
Correcto, sí.
Puede tener una estructura biológica porque tiene sus cubiertas, sus cápsides, su nucleocápside, es decir, tiene toda su estructura. Hay algunos que son desnudos, que les faltan cubiertas, pero que tienen su estructura también originaria. Sí. Y esa es la diferencia esencial, ¿no? Ya he dicho, la otra diferencia es la del cultivo. El virus hay que cultivarlo en células. Algunas bacterias también necesitan células, son muy pocas, pero la mayoría de las bacterias crecen en un caldo común, un caldo que nosotros usáramos para alimentarnos, pues ahí podemos meter las bacterias y cultivarlas perfectamente, ¿no? Claro. De hecho, al principio, en la microbiología, justo lo que se hacía, se preparaba un caldo de carne de vaca, buenísimo, ¿no? O sea,
para ¡qué curioso!
Se esterilizaba, se filtraba y luego se sembraba y se veía que crecían las bacterias. Es decir, es una diferencia muy grande entre bacterias y virus, ¿no?
Hay una cosa, y los virus están, digamos, surgiendo, surgen virus nuevos permanentemente, ¿no?
Constantemente.
¿No?
Sí, por eso digo, esta segunda hipótesis que yo comentaba puede dar lugar a esa clase de virus. Es decir, por ejemplo, hay un virus, el virus Marburg, de África, ¿no? Y luego bueno, científicos que trabajaron con mono, porque se utilizaban las células de riñón de mono, se han usado mucho para cultivar los virus, ¿no? Y unos científicos que trabajaron con ellos, que luego vinieron a Europa, que habían estado allí en contacto con este virus, pues luego aquí sufrieron la infección, ¿no? Se piensa que ese virus, el origen es del propio mono, o sea, que el mono surge de allí y luego, al pasar al humano, otras características y ya se puede producir el efecto dañino sobre nuestro organismo, ¿no?
Profesor, quería preguntarle, el virus puede surgir, pero de alguna manera también el hombre puede crearlo, ¿verdad?
Por supuesto.
Y,
por supuesto, la manipulación genética.
¿Y cuánto hay de eso en todo lo que está pasando?
Bueno, yo lo ignoro, porque, y le voy a decir, hubo un tiempo que me tenía una afición tremenda al tema de la guerra biológica, ¿no? Se ha trabajado, se ha investigado mucho en armamento biológico. En teoría, existe la posibilidad de que sean manipulados y de que se puedan crear, ¿no? Lo que ocurre que ningún científico, salvo un grupo muy especial, que trabajen con una idea, ellos dicen que es idea defensiva para evitar que luego si les produce un ataque ellos tengan ya un mecanismo de defensa frente a aquello, que se trabaje justo en incrementar la patogénesis de los microorganismos, ¿no?
Claro.
Es un daño tremendo para la humanidad y ningún científico debe hacerlo, ¿no? En estos temas de guerra biológica, cuando se habló al principio, hubo una carta de una persona que pidió una información sobre la forma que podía de transmitirse el virus de la gripe hace unos años, pero con intención de guerra biológica, es decir, con la intención de diseminarlo luego. Luego localizaron aquello, ya supieron lo que era, pero resultaba que evidentemente se ha trabajado en ese aspecto de acuerdo con el mecanismo de propagación. Se propaga de esta forma que ocurre en la época actual, que sería, entonces, en teoría la posibilidad existe, la posibilidad de que alguien trabaje.
Claro, usted recordará, profesor, cuando los atentados de las Torres Gemelas, a continuación hubo una alarma generalizada,
exacto,
por la presencia del ANTRAS, ¿no? Como elemento terrorista, ¿no?
Y, exacto. Entonces, porque además es que era muy cómodo, pero yo lo he comentado muchas veces, hay situaciones en las que realmente se facilita el que surjan estas personas indeseables. Es decir, yo vi una carta antes de que pasara esto, una carta escrita en una revista científica, donde decía, qué fácil es utilizar los microorganismos como guerra biológica. Decía, fíjense, un sistema que sería que nosotros preparamos esporas, y se refería entonces a esporas del antra, del bacillus, del cerebrobacillus, y esas esporas nosotros las ponemos en una serie de sobres, y esos sobres ya se encarga el servicio postal de diseminarlos y distribuirlos por todo el mundo. Basta que pongamos las direcciones que queramos para poderlo hacer. Eso venía una publicación y al cabo de 2 o 3 años, justo después de aquel atentado, surgieron unas cartas que habían llegado que estaban contaminadas. O sea, que a veces surge la idea, alguien la lee y lleva el tema, ¿no? Yo cuando doy alguna conferencia siempre digo, y si comento esto, por favor, que no se me interprete, que pretendo, porque,
sí,
porque a veces uno da argumentos, ¿no?
Claro, ¿sabe usted que ahora, por ejemplo, con esta aldea global de la comunicación, que a través de Internet, hemos visto en los últimos tiempos, y sobre todo a partir de... Ya comenzó con el tema de la gripe aviar, pero a continuación, con la gripe A, hemos tenido... han llegado informaciones cruzadas de todo tipo, ¿no? Incluso Bueno, se han llegado incluso a recrear en hasta en novelas, ¿no? Se ha recreado en novela, aunque fuera ficción, la posibilidad de que, bueno, hubiera un gran negocio montado detrás con laboratorios que provocaran el virus para después vender las vacunas. Usted sabe que todo esto se ha manejado y se ha manejado incluso en organismos, pues como televisiones, ¿no? Que hemos visto reportajes, no hechos concretamente en España, pero sí fuera de España hemos visto algunos que están circulando por internet. Yo no sé si en la comunidad científica alguna vez ha pasado por la mente de alguien que pudiera ocurrir una cosa así, porque sería una cosa como para bajarse de este mundo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Sí. Ustedes no han manejado nunca esas teorías, no son más bien de ficción, más que de otra cosa, o de bulo, ¿no? O de leyenda urbana, ¿no?
Bueno, son teorías de ficción, pero hay casos, ¿no? Sí. Hay casos.
Uh-huh. Bueno, su silencio es bastante significativo, ¿eh?
Sí, profesor, ahora que mencionaba hace unos instantes la gripe A, sé que no hace mucho hizo un informe que presentó en Sevilla, ¿es correcto?
Correctísimo.
¿Qué podemos destacar de ese informe?
Vamos a ver, lo que nosotros poníamos como conclusión que no es el aspecto científico, sino la conclusión que ponemos al final, que no se inquieten por las noticias sensacionalistas, que sigan las instrucciones pertinentes del personal sanitario y que se dejen aconsejar por los médicos y los farmacéuticos que poseen un elevado nivel de preparación, ¿no? Les comentaba yo antes de que los virus se cultivan en embrión de gallina. Algunos, el virus de la gripe es uno de los que se puede cultivar en embrión de gallina, afortunadamente, ¿no?
Sí.
Yo, curiosamente, es uno de los virus que más cariño lo tengo, y cuando estaba en activo explicando en clase, una de mis preguntas siempre, es decir, que a veces dicen los alumnos, estúdiate los mixovirus, porque sale. Sí. Efectivamente, yo los virus, que a mí me gusta, pero no es mi tema específico, yo trabajo más con bacterias. El tema de los mixovirus, de los ortomixovirus, que es el virus de la influenza, el virus de la gripe, era una pregunta mía típica y característica. Y alguien me preguntará, ¿y por qué? Porque yo, siendo profesor, pues me di cuenta de que siempre había problemas con el virus de la gripe. Y desde las epidemias primeras que han surgido, pues sigue habiendo problemas con el virus de la gripe. Por tal motivo es algo que debe conocerse. Esto nos lleva a dos aspectos. A uno, el liberarnos, nos quedamos más tranquilos de decir, bueno, pues es la gripe, es la gripe, y punto. Y habrá gripes que serán más duras y gripes que serán menos duras, gripes que serán más infectantes y gripes que serán menos infectantes, y más virulentas y menos virulentas. Pero ya está ahí.
¿Qué pensamiento tiene usted sobre la gripe A? ¿Es una gripe a la que nos vamos a acostumbrar a convivir con ella? ¿Esto será una cosa, digamos, temporal o para siempre, o se convertirá en una especie de gripe estacional, la gripe A, con el paso de los años?
Bueno, para mí la gripe pandémica es una gripe normal y corriente, con la particularidad de que es muy infectante y que se extiende con muchísima facilidad.
¿Pero estaremos, profesor, dentro de 5 o de 10 años hablando todavía de la gripe A?
Yo creo que no. Yo creo que no hablaremos de otra gripe, posiblemente.
Bueno, ¿qué hacemos con las vacunas, profesor? Yo tengo que decirle que ningún año he tenido que recurrir a ella para lo que es la gripe común. Espero que no tenga que recurrir la que se propone para la gripe A. Es decir,
bien, le voy a decir dos cosas. La primera, que creo que no ha hecho bien, pero tampoco ha hecho mal en no vacunarse frente a la gripe común. O sea, para mí es una práctica normal vacunarse frente a la gripe estacional, y creo que produce una inmunidad de base que considero que es positiva y satisfactoria. Es en el punto de vista personal. Que, lógicamente, en la gripe que se llama gripe estacional, o sea, la que en esta gripe, pues parece lógico que las personas de riesgo, y yo me incluyo entre esas personas de riesgo por mi edad, pues deben vacunarse, ¿no? Pero yo aconsejo a todo el mundo, cuando alguien me pregunta, que se vacune. Yo no,
a pesar de no padecerla, porque yo afortunadamente ningún año caigo con la gripe.
¿No ha tenido nunca?
Yo, a lo mejor de pequeña, pero no recuerdo tenerla. un resfriado común nunca va acompañado de fiebre, nada.
A ver si estamos en presencia de una alienígena.
Estoy como inmunizada, profesor.
Está inmunizada, me alegro muchísimo que esté inmunizada. Cuando el problema de contacto, ¿no? Si hay contagio fácil, pues entonces uno puede padecer la gripe, salvo que esté inmunizado, indudablemente.
¿Cuál es el mecanismo de la vacuna? ¿Por qué lo que se hace es inocular el virus, ¿no? De alguna manera, ¿no? Al ser humano, ¿no?
Sí. Vamos a ver, primero se hacía el embrión de gallina solo. Y yo, además, me parece que es un sistema perfecto. O sea, yo si tengo que vacunarme, prefiero vacunarme. Y me lo dicen con el embrión de gallina. Me lo dicen porque me preguntan, ¿es usted alérgico? Y yo digo, no soy alérgico. Entonces, ¿me puedo vacunar? No soy alérgico a las proteínas de la gallina, que es el problema que pueda tener una persona. Sí. Por ese motivo surgió la otra vacuna. Ahora, al plantearse la gripe pandémica, el problema que surge es, si utilizan embriones de gallina, huevos de gallina fértiles, no es un huevo de gallina que no esté fertilizado, huevo de gallina fértil. Si se utiliza para preparar el virus, la vacuna antigripal, entonces nos vamos a quedar sin huevos y sin pollo, ¿no? O sea que es un problema. Siempre quedará algo, que luego como se reproducen fácilmente, tampoco existe tan no es una perspectiva tan negativa, pero durante algún tiempo sí que bajaría el aspecto de alimentación, bajaría, la carne de pollo subiría mucho de valor, ¿no? Se preparan ya vacunas en cultivo de tejidos, yeah. Y la que se prepara es en células de riñón de perro, ¿no? El problema está en los niños, en la población infantil, que con el virus de la pandemia sí se infecta, y antes de la gripe normal también se infectaban, pero no era pues, tan población tan señalada, la población de riesgo. La población infantil se desconoce, y como están con una serie de vacunaciones, se conocen las posibles interferencias, y hay un recelo respecto a la respuesta inmune a las células de mamíferos en nuestro organismo, ¿no? Como eso no está suficientemente estudiado, hay que hacer experimentación. Sí. Creo, repito, ahora tendría que consultar a alguien, creo que nuestro país justo se ha puesto como uno de los que se va a hacer un estudio detrás de la vacuna a nivel de respuesta, sobre todo en la población infantil, ¿no?
¿Cómo actúa el organismo cuando se le inocula el virus a través de una vacuna? ¿Cómo se hace eso? ¿Que es una dosis más pequeña?
No, el virus está inactivado. Sí. El virus está inactivado, entonces el virus no va a producir ninguna respuesta desarrollada. Es decir, sí. Los rusos hace muchos años salió una vacuna antigripal, que era la vacuna Desmorodin 3, y yo recuerdo que vacunaban por aerosoles en los cines, de manera que la gente iba al cine. Y entonces el gobierno pasaba como si estuvieran desinfectando, sí, como si estuvieran aromatizando, sí. Echaban chichichi con un spray.
Como antiguamente llaman el ozonopino.
Exactamente. Entonces la gente respiraba ese virus atenuado
y salía todo el mundo vacunado ya, claro.
Y ya estaban vacunados, exactamente. Eso era con cepas atenuadas de virus, o sea, con lo que se llamaba virus atenuado, ¿no? Pero en este caso no, la vacuna es inactivada, es decir, el virus se inactiva. Entonces nuestro organismo responde al antígeno que ponemos. Ese es el problema del virus de la gripe, porque nosotros no estaríamos vacunados y ya estaríamos inmunizados después de tantas vacunaciones. Pero como va cambiando, esa característica del virus, de ser un virus de RNA muy mutacional, pues hace que sea más difícil el tratarlo y más difícil que se ponga una vacuna super eficaz frente al virus de la gripe, ¿no?
Y cuando se dice, profesor, es que he tenido reacción a la vacuna, es que me ha entrado la gripe. Hay gente que ha dicho, bueno, pues me he vacunado y me ha entrado la gripe. ¿Eso es así o es una sensación que se tiene, pero realmente uno no padece la gripe?
No, uno no padece la gripe. Uno recibe la información antigénica del virus de la gripe, no padece la gripe.
O sea, que ante una vacuna no existe reacción por parte de, digamos...
No, reacción siempre que a uno le vacuna, siempre hay una reacción, que puede ser más o menos intensa. Sí. Si la vacuna es viva, puede haber una reacción como consecuencia del desarrollo de ese agente en nuestro organismo, en cualquier vacuna. Cuando se hace una vacuna viva, entonces se produce una reacción. Entonces dice, ha reaccionado frente a esto, reacciona. Uno puede reaccionar de muy distintas formas. Uno puede reaccionar frente al estímulo. Aquí entraríamos en un término muy complejo, porque tenemos de las características inmunes de cada persona. Es decir, nosotros somos
somos seres muy distintos unos de otros y funcionamos a nivel de nuestro organismo cuando está perfectamente funcionando a nivel de respuesta biológica, respondemos frente a esos estímulos antigénicos y formamos nuestros anticuerpos, nuestros mecanismos de defensa. Uh-huh. Concretamente, lo que se pretende conseguir con la vacuna antigripal es una respuesta a los antígenos principales, que son las proteínas de los dos sistemas enzimáticos, de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, ¿no? Que eso ya lo conocerán porque, como se habla mucho de la gripe, pues son las HSH1 es hemaglutinina, ¿no? Y la N es de neuraminidasa, ¿no? Son sistemas enzimáticos del virus.
Después de hablar con usted, yo soy un poquito reticente también a vacunarme cada año, pero me ha convencido usted y este año me vacuno seguro, porque lo cuenta usted de una manera que yo le he perdido cualquier miedo. Yo soy un poquito hipocondríaco en estas cosas y le he perdido cualquier miedo a vacunarme, porque después de escucharle, de verdad, uno adquiere confianza. ¿Es usted de las personas que le gustaría tener siempre como persona de consulta en estos casos? ¿Sabe usted que hay médicos que curan simplemente con la palabra? No hace falta que curen con...
Muchísimas gracias. Soy muy amable.
¿Sí? Ha sido muy amable, don Alberto.
Es un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad. Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad.
Son más frías con tus manos entre las mías. Y siempre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido. Anda, ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida, no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida, no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar.
En la noche más hermosa, el baroscopio.
¿Te han planteado ustedes alguna vez qué relación tiene las matemáticas con su vida? Bueno, pues la verdad es que hay muchas claves dentro del mundo de las matemáticas para hacerlas cercanas, agradables, incluso divertidas. Pilar, ¿quién es Fernando Blasco?
Pues Fernando Blasco es matemático, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y es autor del libro del que vamos a hablar ahora, El periodista matemático.
Fernando, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Bienvenido a la noche más hermosa. Nosotros estamos encantados de que estés con nosotros porque siempre procuramos buscarle la mejor solución a las cosas que parecen más enrevesadas. Si... Explícanos un poco, ¿qué has querido contarnos con el libro?
Pues bueno, las matemáticas hay veces que se le hacen a la gente cuesta arriba. Entonces, en el libro, pues lo que aparece es cómo están las matemáticas prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y quizás lo más fácil es mirar, bueno, pues nosotros, ¿cómo nos enteramos de lo que pasa en el mundo? Mirando un periódico. Esa fue la estructura que elegí para escribir el libro. Entonces aparecen pues secciones que son internacional, nacional, economía, aparecen deportes, aparecen espectáculos. Dentro de cada capítulo, vamos, de cada sección, pues hay un capítulo dos, vamos, dos o tres, y el primero, por ejemplo, pues tiene que ver el titular, lo que es el título del capítulo, es algo que apareció en un periódico. En este caso era, bueno, pues que Obama que finalizaba la guerra de Irak. Justo en ese capítulo, pues lo que hablamos es las matemáticas que hay por debajo de la guerra. Vamos, como por ejemplo Arquímedes, pues quemaba las velas de barcos utilizando un espejo parabólico, o cómo se ha procurado también el estudiar la teoría de los conflictos desde el punto de vista matemático, o cómo muchos matemáticos y físicos firmaron un documento para el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Tú cuentas cosas de una manera muy divertida, como que tiene que ver el Arquímedes con la Eurocopa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso es eso pues para vuestros compañeros de deportes, por ejemplo, cuando hablen del esférico, pues no es el esférico, en realidad es lo que tenemos, la pelota de fútbol tradicional, que era la blanca, que tenía hexágonos blancos y pentágonos negros, sí. Pues en realidad es un poliedro descrito por Arquímedes, que es un sólido arquimediano.
Anda.
Bueno, Fernando, ¿realmente cuál era el papel en tiempos de guerra las matemáticas?
Bueno, pues ha habido muchas cosas. Pues, por ejemplo, desde los alemanes inventaron una máquina, que era la máquina Enigma, que servía para codificar mensajes. Entonces, claro, mandando los mensajes en código, pues los ingleses, los espías, no los podían interceptar, y si los interceptaban no eran capaces de decir qué era lo que ponía, pues con los objetivos, con todas las cosas estas que son un poco secretas de la guerra. Lo que ocurrió es que fueron capaces en un momento de conseguir la máquina que era capaz de cifrar y descifrar, que era la máquina Enigma. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues la guerra dio un vuelco. Ahí estaban las matemáticas. El sistema que utilizaba de cifrado es un sistema matemático, igual que hoy, por ejemplo, cuando entramos en Internet y queremos usar pues una transacción con nuestro banco, nos piden un código. Bueno, pues ese código, como aparece en eso que dice encriptación, pues encriptación es poner el código de forma que no sea, si tú metes 1, 2, 3, 4, 5, pues al ordenador, a la otra punta, no va a llegar 1, 2, 3, 4, 5, va a llegar eso modificado de forma que solo el ordenador al que está llegando sabe qué es lo que recibe. Pues en alguno de los capítulos también comento el cifrado de César, el cifrado de Jefferson también, pues un presidente americano que era muy aficionado a la ciencia, y los críos, yo me recuerdo también que de pequeño pues nos mandábamos mensajes entre los compañeros del colegio cifrando y descifrando, vamos, un sistema pues eso muy básico, el que cada letra pues la sustituíamos, por ejemplo, por el número que ocupaba en el alfabeto, que es uno de los más básicos que se le puede ocurrir a cualquiera. Y entonces, con un juego, pues quieras o no, los chavales, en este caso por los más jóvenes, pueden estar practicando matemáticas, practicando cosas con los números. Ya los que son un poco más mayores, pues para lo que les sirve también es para ver, hombre, pues hay una utilidad. Otra de las cuestiones que comento también en el libro es una noticia, que es el titular es real, en el capítulo de criptografía, y era cómo descubrieron una banda de mafiosos que operaban a ambos lados del Atlántico. Estaba la parte americana y la parte italiana, se mandaban cartas, y en esas cartas escritas en letras lo que estaba era pues codificado, y bueno, pues fueron capaces equipos de criptógrafos de adivinar qué ponía ahí.
Fernando, buenas noches, soy Jesús García.
Buenas noches.
Me gustaría hacerte una pregunta, yo un poco más a nivel de calle, porque si pudiéramos trasladar, hay mucha gente que dice, yo es que para las matemáticas soy un negado. Bien, si pudiéramos trasladar este proceso que te voy a decir a cálculos matemáticos,
¿sí?
¿Cuántos cálculos podría hacer la mente cuando jugamos un partido de fútbol, desde que el balón sale del pie del que chuta hasta que nosotros lo paramos con las manos?
Muchísimo, eso es geometría. Yo soy muy malo jugando al fútbol, ¿eh? No sé, yo me puedo saber la teoría, pero claro, desde el momento que tú estás dando, pues tiras un córner, tiras algo, tiras un efecto, ya eso ya es geometría física, que le estás dando otro cierto giro a lo que es el balón, pero eso es muchísimo. La geometría, pues todo lo de la alineación de los fuera de juego, en realidad, si lo estuvieran viendo, también son matemáticas.
Claro, y por ejemplo, Fernando, ¿hay las matemáticas tienen algo que ver en la relación de pareja?
Uy, eso se ha estudiado. Hombre, tienen que ver, como en todo, ¿no? Lo que pasa es que el problema, y ahí aparece, bueno, otra de las cosas también que comentamos, el problema es que normalmente en las relaciones de pareja una parte de las cosas que se sabe son partes estadísticas. Entonces, por ejemplo, George Gale, en los años 70, este es un matemático americano, publicó un algoritmo que servía pues desde para asignar escuelas a los chicos, pues claro, porque lo lógico cómo es, pues asignarle a uno la que está más cerca de su casa y no a dos las que están en la otra punta de su ciudad. Y ese mismo algoritmo servía también, era el algoritmo de asignación de parejas. Entonces, eso, que es algo hecho en los años 70 por un matemático, hoy se utiliza en las agencias que operan pues para buscar parejas a los que acuden a ellas. Este mismo hombre luego se sorprendía, que decía, bueno, pues el número de una encuesta era el número de parejas que había tenido pues una persona a lo largo de su vida. Entonces contaban que los hombres en media tenían 7 y las mujeres en 4. Y a él no le cuadraba. Efectivamente, bueno, pues o hombres o mujeres mentían, unos por unas razones, otros por otras quizás.
Y por eso no cuadraba.
No le cuadraban las matemáticas porque, claro, tendría que ser el mismo número globalmente.
Oye, una cosa que sí hemos visto en alguna ocasión, pues esos espectáculos que se montan en torno a un señor que tiene una capacidad de cálculo tremenda y que incluso suma más rápido o divide más rápido o hace raíces cuadradas más rápido que una calculadora. ¿Eso tiene su técnica?
Sí, tiene técnica. Hombre, obviamente tiene capacidad porque yo la técnica la conozco. Pero pues
hay que entrenarse, lógicamente.
Eso
después.
Es justo. Yo me parece, esta mañana estaba en... Bueno, esta tarde he hecho una cosa en mi pueblo, que es Hoyo de Manzanares, y iba a la biblioteca de allí, pues donde yo he estudiado y estas cosas, y estaba eso, pues en casa entrenando esta mañana estaba yo multiplicando dos números de 8 cifras de cabeza, como lo que puede hacer el campeón. El récord Guinness Mundial es Alberto Coto, sí, que es un asturiano, que es sorprendente. Yo lo he visto en acción y realmente es sorprendente.
Sí. Tú estabas multiplicando dos números de 8 cifras.
Dos números de 8 cifras de cabeza.
De cabeza.
Vale, yo he tardado 4 minutos y medio en multiplicar. He sido capaz de hacerlo. Pero me he cronometrado y ahora mismo no recuerdo cuánto es en lo que lo hace Alberto Coto, pero vamos, en el campeonato del mundo pues tienen que multiplicar una serie, no sé si es de 3 o de 5 números de 8 cifras seguidos, y lo hacen poquísimo tiempo, vamos, es sorprendente. Pero tiene su técnica. Hay la idea, es una idea muy bonita también para explicarlo, porque normalmente vamos a pensar, por ejemplo, dos números de 2 cifras. Uh-huh. Para multiplicar. Yo lo voy a hacer mientras hablo porque si no...
Venga.
Yo cojo, por ejemplo, el 54 y lo multiplico por el 36, ¿vale?
Bien.
Entonces, lo normal cuando hacemos la multiplicación, como nos han enseñado a todos en el colegio, es que empezamos 6 por 4, 24, 6 por 5, 32, 32, y luego pasamos a hacer algo con el 3. Nos queda 3 por 4, 12, que lo ponemos debajo del 2 que teníamos antes, 3 por 5, 15 y 1, 16. Entonces, nos quedarían un primer número, que es el 324, y abajo nos quedaría 1620. Es decir, cuando nosotros multiplicamos 54 por 36, lo que hacemos es multiplicar 54 por 6, 54 por 30 y sumar esos dos resultados. ¿Vale?
Ah, amigo mío.
Eso es en realidad lo que ocurre. Bueno, pues para hacer la multiplicación esta rápida, la idea que hay por debajo es, bueno, como son 5, 4, 3, 6, la idea es primero vamos a coger las unidades. Las unidades provienen solo del 4 por 6, ¿vale? Que son 24. Luego después vamos a ver las decenas de dónde provendrán. Bueno, pues provienen de las decenas del primero por las unidades del segundo, más las decenas que hay en el número segundo por las unidades que hay en el primero. Y luego
ya nos estamos complicando un poquito.
Vale, venga, ¿no? lo digo lo que es. Las decenas serían el 5 por el 6 más el 3 por el 4.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Y entonces... Pues esos son 5 por 6, 30, 3 por 4 son 12 y 30, 42.
Más 24 que tenemos
antes. 2 que me llevaba antes, pues tengo que poner otro 4.
Ajá.
¿Vale? Y ahora, las unidades, las centenas, del único sitio que provienen es del 5x3, que son 15, más los, me parece que son 3, que me estaba llevando.
No, si no te pierdes apuntado,
como me he puesto a hablar.
Es normal. Sí, y más a estas horas, Fernando.
Que me estaba llevando, justo. Sí. Perdón, 4, 15 y 4, 19. El resultado es 1944 y se puede hacer con otra técnica, sin escribir pues todos los pasos intermedios. Claro, cuando es un número, multiplicamos dos números de cuatro cifras, pues lo que tenemos es que escribir cuatro sumas intermedias y sumar. Y si lo hacemos pues del modo que se explica en el libro, que es pues una de las técnicas que utilizan los calculistas, es más fácil para ir llevando en la memoria todos los pasos intermedios.
Una pregunta que yo te quería hacer. ¿Debemos de exigirnos seguir con los cálculos tradicionales o bienvenido sea todo lo que toda la tecnología?
Yo creo que ya que están las calculadoras, podemos usarlas y debemos. Tiene sus problemas. Pues, por ejemplo, cuando vas a un sitio a hacer un trámite que se ha quedado sin luz y los ordenadores no funcionan.
Está claro.
Pues lo mismo nos pasa pues a nivel más pequeño.
Ahí lo bordas tú. En esos casos lo bordas tú con tu técnica.
Es necesario, pues por ejemplo, los chavales sí que deben aprender el algoritmo de multiplicación.
Sí.
Cuando, pues eso, pues porque yo creo que sí que se debe aprender. Pero luego después, pues un poco más adelante, sí que lo bueno que tiene el utilizar, pues no solo calculadoras, sino hay programas de ordenador ahora que nos resuelven un montón de cosas. Pero claro, resuelven lo que nosotros le metemos los datos más caritos. Entonces, claro, las matemáticas, que se caracterizan también pues por el razonamiento, no solo por lo que es la parte de cálculo, pues lo que nos permite, por ejemplo, en una clase, el poder utilizar un método informático, pues es aprovechar más para ir a lo que es la resolución de problemas, que eso es lo que sí que de momento yo creo que una máquina, toda la inteligencia artificial, bueno, pues va funcionando, pero el cómo plantear un problema, cómo hacer avanzar o cómo tener una idea, pues eso, por ejemplo, para que se te ocurra hacer una calculadora o inventar un sistema de internet, eso sí que es lo que nos está lo que nos distingue a los hombres de las máquinas.
Y pero un teléfono móvil, hay que ver lo que hay que pensar para un teléfono móvil.
No, por ejemplo, eso, y las cosas que se hacen y las ideas, pues el razonar. Un compañero, un profesor en la Facultad de Matemáticas, me decía a mí una vez, él es médico también, y este decía, claro, el ejemplo, y yo lo veo parecido, el ejemplo dice, dentro de unos años la humanidad tendrá problemas porque está acostumbrado a ser bípedo. Como ahora vamos a todos los sitios en coche, va a aparecer necesariamente pues problemas en la locomoción, en el sistema locomotor del ser humano. Uh-huh. Claro, por eso es por lo que ahora la gente pues va a los gimnasios, y tenemos que hacer deporte porque no lo hacemos con lo que hacíamos antes. Entonces, con las calculadoras igual, si ya no multiplicamos de cabeza, pues nos tienen que salir los juegos de tipo de brain training y estas cosas también pues para entrenarnos, porque si no, sí que es verdad, tendremos problemas.
Fernando, en el libro sé que utilizan pues muchísimas anécdotas históricas, que hace juegos numéricos, que también utilizas mucho el humor para explicar la conexión con los números, pero esto del pago mensual de nuestra hipoteca, que parece ser que también los números tienen algo que ver.
Uy, eso yo lo escribí antes del verano, y ahora, y la noticia ha sido ahora precisamente con lo de los suelos de los contratos. No, pero sí, es lo que es el pago de la hipoteca, es una progresión geométrica. Pues eso en el instituto, pues casi todos se estudia lo que son las progresiones geométricas, luego no lo relacionamos con algo importante como es el pago de la hipoteca. Yo lo que contaba, pues los números, entre anécdota y no anécdota, por ejemplo, es la importancia que tiene, y eso ya no es matemática, pero es también leer en nuestro contrato de hipoteca, pues aparece con qué Euribor nos van a renovar lo que tenemos que pagar, nuestra cuota, al año siguiente. Entonces, sí que depende mucho la cantidad de que se haga con el Euribor correspondiente al mes que te toca o con otro en el que estaba más alto. Entonces, eso sí que hago las cuentas en el libro, bueno, pues de un supuesto hecho con datos de 2008. Y luego lo otro importante, que eso sí que son matemáticas, hay que ver y también es leer, pues claro, ahora que el Euribor está muy bajo, había muchas hipotecas que tenían un suelo. Es decir, si se nos pone el Euribor al cero, vamos a poner el caso límite, y lo que tenemos nuestro contrato es Euribor más 0,5, la hipoteca estaría solo 0,5. Pero el banco nos dice que por mucho que baje, por ejemplo, nos lo va a cobrar al 2. Sí. Eso sí que es un problema, son matemáticas y bueno, pues sí. Ahí sí que supone mucho dinero.
Y además, de hecho, en prácticamente en casi todos los contratos de hipoteca que se están haciendo en los últimos tiempos, se está aplicando eso, que yo no sé si eso, hombre, legal es porque es un contrato que tú firmas, nadie te pone una pistola en el pecho, pero está clarísimo que eso habría que mirarlo con un poquito con lupa, ¿no? Y espero que antes o después las autoridades entren al tema. Yo tengo entendido que incluso había, en fin, algún proyecto de forzar a la banca que esto lo cambiara, ¿no? Porque no parece justo que si el dinero está tan barato, la banca tenga que sacarte 3 o 4 puntos más.
¿Qué beneficio? Que es, claro, la banca es un negocio, pero vamos, se está jugando ese negocio pues con las matemáticas y las cuentas personales que tiene la gente, que lo estamos pasando mal, vamos. Sí, yo tengo negocio, trabajo fijo, no me quejo, pero hay gente que lo pasa muy mal.
Es un negocio estupendo en el sentido de que cuando sus directivos no son capaces de hacer bien los deberes, pues llegamos los demás y se lo subvencionamos, ¿no?
Sí, ese. Luego salen las matemáticas del otro directivo que se jubila, que ya querríamos
que se lleva, en fin, aunque haya sido el más torpe de la clase, ¿no? Se lleva todo lo que tiene que llevarse. Claro.
Sabemos que el sistema educativo actual cambia de forma muy lenta y que, lógicamente, pues la clase de matemáticas todavía deja en algunos momentos algo que mucho que desear. Para los padres, ¿qué otras recomendaciones puede hacer los padres para
eso? Yo voy en esa línea. Precisamente el libro no está pensado para niños. El libro está pensado más para los padres porque quizás uno de los miedos más gordos, yo recuerdo, y lo digo muchas veces, pues bueno, si alguien más me oye, pues que ya me haya escuchado antes dirá que me repito, pero es que creo que es así. Había una campaña del Ministerio de Cultura que decía: si tú lees, ellos leen. A mí me encantaba esa campaña, y con las matemáticas y las ciencias en general, pues debería pasar algo parecido. Si llegamos a casa, pues los padres decimos: uy, las matemáticas son muy difíciles, no hay quien las entienda, pues claro, ya el hijo, a lo mejor el padre no las entiende, y es verdad, pues porque cada uno tenemos el cerebro estructurado de una forma, él es capaz, pues yo qué sé, de pintar, yo no soy capaz, yo dibujo fatal, y el hijo ya, pudiendo ser bueno para las matemáticas, pues ya va a tener a lo mejor un rechazo. Entonces yo ahí sí que diría, pues primero, no despreciar las matemáticas, leer pues cosas sencillas, pues bueno, mi libro o otros de otro montón de autores o españoles o extranjeros que claro, también se están preocupando por divulgar.
Pero la matemática. Pero el tuyo principalmente.
El mío principalmente.
Sí.
Y eso, pues informarse un poco y procurar, pues sobre todo no hablar mal de la ciencia para no crear rechazos. Eso como padre. Y luego, pues bueno, pues el problema, que eso ya sí que no tenemos capacidad para resolverlo, es pues los problemas educativos que hay, pues los programas que se hacen, cómo se pueden actualizar, pero bueno.
La verdad es que, hombre, yo, mis hijos ya salieron de ese periodo, pero aquí reconozco que muchas veces los hijos te ponen en un compromiso cuando te hacen preguntas sobre sus deberes y tú has perdido un poquito el norte de por dónde van las cosas, ¿no? Por eso no está mal que los padres, antes de enfrentarse con la materia de los hijos, pues se repasen un poquito los libros de sus hijos, se pongan un poquito de día, incluso si tienen alguna duda, pues le pregunten a algún amigo o incluso a los propios profesores de los hijos,
pues sí,
para que les eche una manita. Porque ¿qué importante es para un hijo ver que un padre o una madre le explica lo que él tiene que aprender, si se lo explica bien, ¿eh?
Y si no lo sabe, pues bueno, tampoco pasa nada. A mí hay veces que algún alumno pues llega con un problema, con alguna cuestión que ha sido, y yo en ese momento uno pues no sabe, pues porque te pilla tangencialmente en otra punta. Pero lo bueno, y eso sí que es importante, es, pues si no lo sabes, lo primero es reconocerlo, porque los alumnos, además, vamos, los alumnos, los hijos, se dan cuenta. Entonces, yo creo que es un error eso, pero bueno, uno reconoce, pues mira, esto no lo sé ahora mismo, pero lo que nunca debe pasar es decir, pues no lo sé y me quedo con las ganas, vamos, me quedo sin saberlo, es, no lo sé, pero vamos a ver qué podemos hacer.
Eso es,
buscar
eso
en un libro, preguntar eso a alguien que sepa, correo electrónico, hoy hay hasta muchas páginas web que contestan, vamos, que hay tutores que están, profesores que están respondiendo preguntas, sí, foros de los de debate, hay muchos medios para poder ayudar a resolver un problema.
Muy bien, pues Fernando Blasco, matemático, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y autor de un libro entretenidísimo, interesantísimo, como ha quedado demostrado esta noche, El periodista matemático. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Hoy le hemos hecho a Fernando, en fin, trasnochar un poquito, pero creo que ha merecido la pena por lo que él nos ha contado y por lo que nosotros hemos aprendido. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
En la noche más hermosa, El baroscopio.
Cantando al lado de un pozo, a la sombra de un ciprés, a la sombra de un ciprés. Los pastores están parados ante